Don Gorge Fernández Díaz, señor ministro, buenos días. Hola, señor ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente, yo también, don Carlos.
Gracias por venir a vernos. Una pregunta primera, casi no le diré de urgencia, pero... oiga, ¿cómo sabemos, cómo van a saber ustedes, los ministros de Interior, que entre todos los refugiados que vienen no se ha colado nadie de los malos, de los muy malos?
Bueno, pues esa es una pregunta llena de sentido común, ciertamente, ¿no? Yo he dicho algo al respecto y, bueno, el buenismo oficial se me ha echado encima, como si yo estuviera cuestionando ahora, pues, en fin, el humanitarismo que nos debe llevar, como nos va a llevar, a acoger a los refugiados que la Comisión Europea nos ha asignado. Es decir, estamos viviendo un drama humanitario, es evidente. Un drama humanitario, por cierto, que está durando demasiado. Llevamos 4 años de guerra en Siria. Más de 250.000 muertos, 11 millones de desplazados, más de 4 millones de refugiados. Y por lo tanto, si atendemos a las consecuencias, que hay que hacerlo, evidentemente, pero no a las causas, a la raíz del problema, pues no lo vamos a arreglar. Dicho eso, lo urgente es acoger a los refugiados. Ahora, eso ha de hacerse, evidentemente, compatible con la seguridad, sobre todo porque no podemos olvidar que hay unas amenazas del Daesh. Y también nosotros tenemos informaciones en relación con robos que se han producido de pasaportes sirios en blanco, etcétera, etcétera. Y, por tanto, sin perjuicio, insisto, que lo importante es la acogida, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al Ministerio del Interior, porque es nuestra obligación, es nuestro deber, vamos a establecer las medidas oportunas para que esa acogida necesaria y absolutamente insoslayable se haga con las garantías de seguridad que la sociedad española requiere.
Y eso lo van a hacer coordinadamente, me imagino, los ministros de Interior europeos, ¿no?
Bueno, yo en todo caso, en fin, respondo de lo que es mi obligación y mi deber como ministro de Interior y en relación con la cuota de refugiados que ese lunes, previsiblemente, a mí me toca ir a la presentación del Gobierno de España, ¿no?, a Bruselas, a este consejo donde se va a oficializar esta asignación de refugiados, como sabemos, y bueno, y en función del procedimiento que establezca la Comisión Europea, etcétera, etcétera, pues nosotros pues estableceremos los controles precisos. Y doy por supuesto que mis colegas europeos harán lo propio, pero yo tengo que responder de mí. Ahora digo una cosa. El procedimiento, cuando hablo del procedimiento, pues es, me explico. Ahora hay mucha gente, y eso es muy bueno. Han surgido iniciativas de la sociedad de todo tipo, de instituciones privadas, públicas, de la Iglesia, etcétera, ¿no?, que pone de manifiesto la solidaridad profunda de la sociedad española, del pueblo español, ¿no?, para acoger a estos refugiados, sobre todo además porque nos ha conmovido a todos la fotografía de esa niña, Aylan, ¿no?, ¿verdad?, en esa playa turca, ese niño, y hay un deseo de cuanto antes, pues ayudar a esa pobre gente, ¿no? Pero eso hay que hacerlo ordenadamente, porque si la solidaridad no la organizamos, al final será ineficaz. Y de lo que se trata es que seamos solidarios, por supuesto, pero eficaces. Sí. Es decir, que esas personas pues puedan ser acogidas en España y además facilitarles los medios que se les debe facilitar para que esa acogida esté dirigida a su posibilidad de integración en la sociedad española, que es el fin último que hay que tener esa acogida.
Y, señor ministro del Interior, ¿por qué de Cataluña habla tanto el ministro del Exterior cuando el que debería hablar es el de dentro, que es usted, que además es de ahí?
Bueno, no son incompatibles, don Carlos, se lo digo con toda franqueza. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Margallo, está hablando mucho de Cataluña porque usted, que conoce profundísimamente Cataluña, ¿verdad?, que habla catalán y que conoce muy bien Cataluña, Carlos, usted sabe perfectamente que uno de los grandes debates que, en relación con todo este malhadado proceso, ¿verdad?, llamado el procés, ¿no?, se está planteando es si una eventual independencia de Cataluña, estoy hablando en la lógica de los independentistas, no en la mía, ni en la real, ¿verdad?, pero en la lógica de los independentistas, ellos sostienen que una Cataluña independiente, pues evidentemente estaría en Naciones Unidas, seguiría en la Unión Europea, etcétera. Y evidentemente, porque eso para ellos es muy importante, pero son conscientes de que Cataluña no podría quedar en una isla, porque si quedara en una isla me refiero al margen de las instituciones internacionales, de las instituciones comunitarias, sería tanto como condenar a Cataluña pues al absoluto fracaso y al colapso de su economía y, por tanto, a una situación insostenible desde el punto de vista económico y social, ¿no? Bueno, pues para dar respuesta a esas voces que dicen que no, que si Cataluña es independiente, seguirá en la Unión Europea, será acogida como un Estado más en el conjunto de Naciones Unidas. Bueno, esa dimensión del proceso independentista que tiene tanto que ver con la política exterior, yo creo que la persona más idónea, más adecuada para contestar es el ministro de Asuntos Exteriores. O sea que yo creo, sinceramente, que está muy justificado que, insisto, hablando en estos términos, que es de lo que está hablando fundamentalmente el ministro Margallo, él tome, esté presente como lo está en este debate.
¿Y le parece meterse en un jardín o entorpecer la campaña electoral del señor García Albiol el pedir una, o en afirmar que lo ideal sería una reforma constitucional, cosa que no afirma el presidente del gobierno, y en transmitir todo la gestión del IRPF a Cataluña?
Bueno, yo estuve ayer allí en el hotel de Barcelona donde él dio la conferencia. A un lado de él estaba sentado Xavi García Albiol, nuestro candidato, y al otro lado estaba yo y Alicia Sánchez Camacho. En fin, estábamos allí, pues, la cúpula del partido arropando al ministro de Asuntos Exteriores. Debo decir dos cosas, si me permite. Una, dio una conferencia profunda, tensa, muy brillante y que hay que, en fin, de casi 50 minutos, ¿no? Y hay que leerla y escucharla en su contexto. Fuera de contexto, efectivamente, lo que él dijo en relación con la reforma constitucional, pues no aparentemente no está en la línea de lo que es la postura oficial y la posición oficial del partido, y que es la que va a ser. Y es que la reforma constitucional no forma parte de nuestro programa electoral o del programa electoral con el que vamos a comparecer a las próximas elecciones generales. No está en nuestro programa electoral, no está en nuestras prioridades, entre otras cosas porque para reformar la Constitución, como sabemos, debe haber un consenso, se debe saber a dónde queremos ir, y si se pretende hacer para contestar a los independentistas catalanes, pues no tiene ningún sentido, porque ellos no quieren una reforma de la Constitución, sino si esa reforma eventualmente no recogiera el derecho de autodeterminación, cosa que evidentemente no se va a recoger nunca, ¿no? Y estaríamos hablando no de una reforma de la Constitución, sino de otra Constitución. Por tanto, si se trata de contentar a los independentistas catalanes, no procede ninguna reforma de la Constitución. Y desde otro punto de vista, pues cada día tiene su afán, y en estos momentos ya ha quedado claro por parte del Partido Popular que no está en nuestros objetivos políticos ni en nuestro programa electoral va a estar la reforma de la Constitución. Dicho eso, he reflexionado en relación con lo que una eventual reforma de la Constitución debería ser, desde el punto de vista del consenso, desde el punto de vista de saber a dónde vamos, etcétera, ¿no? Pero es cierto que, sacado de contexto, se puede interpretar efectivamente como que él abogaba por una posición, una postura que no era exactamente la que mantiene el Partido Popular en cuanto a lo que acabamos de comentar.
El Ministerio del Interior está estudiando la posibilidad de que alguien informara al señor Mas sobre el registro a su sede de Convergencia.
Bueno, yo ya lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Le he emplazado públicamente. Ayer desde Barcelona lo hice en dos ocasiones. Lo llevo haciendo en varias ocasiones desde que se produjo ese registro por parte de la Guardia Civil, actuando como policía judicial a las órdenes del juez de instrucción del Vendrell y de la Fiscalía Anticorrupción, al día que se produjeron esos registros. Él compareció en el Parlamento de Cataluña y se permitió afirmar que, bueno, que eran las cloacas del Estado, que era el Ministerio del Interior, que era la Guardia Civil, las que, para pues torpedear al procés, el camino hacia la independencia, pues que habían ordenado esos registros. Y yo, como es evidente, me vi en la obligación y me veo en la obligación de salir al paso de tamaña infamia para emplazarle a que diga quién, y porque dijo además, efectivamente, que ellos habían sido advertidos de que se les iba a registrar la sede de su partido, ¿no? Y yo le he emplazado a decirle que diga quién le informó de eso, porque eso sería un delito muy grave, delito de revelación de secretos, porque claro, evidentemente si un juez ordena a la Guardia Civil o a la policía, en este caso la Guardia Civil, que vaya y expide el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro en un domicilio, en una sede, etcétera, pues evidentemente nadie puede saberlo, como es evidente. Se declara secreto.
Él no le ha dicho.
Sí, no, y yo le he dicho que diga quién se lo dijo. O si no, es que ha mentido en sede parlamentaria. Ya se lo he dicho no sé cuántas veces. Ahora se lo vuelvo a repetir. Le emplazo públicamente a que diga quién le dio esa información que él dijo que le habían dado lo dijo en sede parlamentaria, porque o bien está encubriendo a un delincuente, una persona que cometió el delito de relación de secretos, o simplemente el señor Artur Mas ha mentido en sede parlamentaria. Y lo vuelvo a decir aquí ahora, todavía no me ha contestado, lo cual quiere decir, para mí, y tengo la absoluta convicción de eso, que una vez más ha mentido en sede parlamentaria. Una de las mentiras más con las que está, y lo siento de decir así de claro, pero es la verdad. Está engañando a los ciudadanos de Cataluña en relación con las consecuencias y las motivaciones de este malhadado proceso que está fracturando de una manera tremenda la sociedad catalana y que está además produciendo desafección entre Cataluña y el resto de España, el resto de España en Cataluña, y que tendremos a partir del 27 de septiembre de ponernos todos manos a la obra para suturar las heridas que este lamentable proceso ha creado.
En los minutos de los que todavía dispone el ministro, que no son muchos, le cedo el testigo si Edurne o Antonio o Nicolás queréis preguntar.
Sí.
Pues Edurne.
Sí, yo, ministro, quería preguntarle por esa polémica que ha surgido hace unas horas cuando usted alertó sobre la necesidad de controlar la llegada de los refugiados desde el punto de vista del peligro yihadista y de la seguridad. Y la izquierda le criticó señalando que usted estaba alarmando sin necesidad, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, pero ¿esto nos indica que hay grandes diferencias, falta de apoyo por parte de la izquierda en las políticas de seguridad sobre el peligro yihadista en España, o fue un momento, digamos, electoralista de la izquierda?
En el fondo
de esta cuestión, yo lo que le quiero preguntar, ¿usted cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, del Partido Socialista, en las políticas de seguridad contra el yihadismo en España?
Bueno, el 2 de febrero el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, firmó con el secretario general del PSOE un pacto contra el terrorismo yihadista que se concretó, entre otras medidas, en la reforma del Código Penal, que ha permitido, efectivamente, adecuar nuestro Código Penal a las conductas que configuran el modus operandi del yihadismo, que son diferentes del terrorismo autóctono de ETA, tan sanguinario como el yihadista, pero diferente desde el punto de vista de su organización, su estructura y su forma de actuar. Teníamos que adaptar nuestro Código Penal a esa nueva amenaza. El Código Penal que teníamos nos ha permitido dotarnos de las herramientas legales necesarias para que la policía y la Guardia Civil derrotaran a ETA, y ahora necesitábamos dotarnos del Código Penal que nos permita, que permita a los jueces, a los fiscales, a los tribunales, pues también hacer frente a ese nuevo terrorismo. Bueno, eso se hizo mediante pacto. Fue necesario que hubiera el atentado de Charlie Hebdo el 7 de enero pasado, la manifestación del día 11 de enero por las calles de París, para que efectivamente hubiera una conciencia generalizada en el conjunto de Europa y que eso también se trasladara a España para que finalmente el Partido Socialista se aproximara a la posición del gobierno y firmáramos ese pacto. Está bien lo que bien acaba. Yo creo que fue un pacto muy bueno, muy positivo para España, el que firmó el Partido Socialista con Mariano Rajoy, con el gobierno, con el Partido Popular. Y bueno, lo que hemos de confiar es que esa voluntad manifestada en ese pacto se mantenga, lógicamente, a lo largo del tiempo en lo que hace referencia a la lucha contra el terrorismo yihadista. Y concretando en esa cuestión, repito, lo sustantivo, lo esencial, es la acogida a los refugiados. Eso es lo sustantivo, eso es lo urgente, lo más importante y lo que debe prevalecer. Ahora bien, yo soy el ministro del Interior, por tanto, yo tengo el deber también de velar por la seguridad de los ciudadanos. Y, evidentemente, pues eso es lo que vamos a hacer. Eso no es ni alarmismo ni nada parecido. Simplemente sentido la responsabilidad, pero debe quedar claro que, en todo caso, la acogida a los refugiados se va a producir. Pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que no solo no es incompatible con la seguridad, sino que debe serlo con la seguridad.
Pero insisto sobre ello, ministro. ¿Han compartido ustedes, los ministros de Interior de los países afectados, en este caso, por la crisis, que van a acoger a esas personas, han compartido alguna directiva, alguna consigna, precisamente en ese sentido, ante la posibilidad de que, aprovechando precisamente la llegada de estas personas huyendo de la guerra, del pavor, del horror del Estado Islámico y de las bombas de Assad, evidentemente, puedan colarse estos sujetos y perpetrar posteriormente algún atentado? ¿Hay alguna consigna en ese sentido, alguna directiva, por parte de los ministros de Interior en esta hora de la crisis? Y dos, ¿se mantiene la alerta en estado 4 ahora mismo, nivel 4, respecto a la posibilidad de atentado?
Bueno, contestando a esto en concreto, sí, se mantiene el nivel de alerta 4, que significa efectivamente que en el marco del plan de prevención y protección antiterrorista estamos ante un riesgo considerado por los especialistas de la lucha antiterrorista y la comunidad de inteligencia como un riesgo alto de comisión de un eventual atentado terrorista. Se mantiene. En cuanto al otro, la primera ocasión en la que nos vamos a reunir tras, desde el mes de julio, en que hubo el primer programa de la primera propuesta de la Comisión Europea para acoger reubicados y reasentados, fue el 9 de julio y el 20 de julio. Ahora, el próximo lunes, va a ser la primera vez en que nos vamos a reunir para tratar de esta cuestión, ¿no? En conjunto. Ahora bien, lo que hay desde el año 2010 en todos los consejos ministros de Interior se viene tratando sistemáticamente y últimamente con especial intensidad la puesta en marcha de un instrumento, una herramienta que debe servir para controlar con más eficacia la entrada y salida de las fronteras exteriores de la Unión Europea, lo llamado PNR, que es el acrónimo, las siglas en inglés del Passengers Name Record, que quiere decir registro de pasajeros, lista de pasajeros sospechosos, ¿no? Con unos perfiles determinados que pueden considerarse que, en fin, que hacen sospechoso a esa persona que entra y sale de las fronteras de la Unión. Bueno, si queremos mantener esa iniciativa que estamos trabajando para que sea una realidad, porque se considera que es fundamental para luchar con más eficacia frente a la amenaza terrorista, yihadista, que la queremos mantener, pues la hemos de ser coherentes en momentos como los actuales, en donde miles y miles y miles de refugiados, como consecuencia de ese drama humanitario, están atravesados la frontera de la Unión. Lo que pasa es que, efectivamente, la acogida a los refugiados es lo primario, es lo urgente, ¿no? Y, por tanto, cuando ves ese éxodo humano, ese drama humanitario, pues esos refugiados tenemos que acogerlos. Y habrá que ver en qué estadio y de qué forma, pues después efectivamente se hacen los controles adecuados para la seguridad. Ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. Pero, entonces en estos momentos, insisto, lo primario, lo más importante es la acogida a los refugiados y la seguridad. Tenemos instrumentos para, en fin, garantizarla sin perturbar el procedimiento de acogida que ahora queremos llevar a cabo todos.
En 30 segundos, señor ministro, para finalizar, hace mucho que no le preguntan por la ETA, la detención en Francia del etarra Alberto Plazaola, no sé si indica algo, ¿hay algún tipo de actividad latente, de metabolismo basal, hay un algo, o realmente estos están ya plantando nabos en los huertos?
Pues están plantando nabos los huertos, como dice usted, Carlos. En fin, esta, yo lo digo en algunas ocasiones, es una frase que pretende reflejar un estado de situación, ¿no? De que ETA es un cadáver al que le falta expedir el certificado de defunción. O sea, operativa y policialmente ETA está derrotada. Eso es así. Eso es así, ¿eh? Ahora, ETA no se ha disuelto. Como no se ha disuelto, pues mantiene un mínimo aparato para en el exterior, un mínimo, pero muy pequeñito, ¿eh? Simplemente para intentar, pues en fin, coordinar a lo poquito que les queda fuera en armamento y en personal, nada más, ¿no? Como no se ha disuelto y España es un Estado de Derecho, pues formalmente es una organización terrorista que sigue viva y, por tanto, nosotros seguimos actuando. Y en esta legislatura, a pesar de que heredamos una ETA tras la declaración de Ayete, en cese definitivo de actividad terrorista, en esta legislatura, pues son casi 150 los terroristas de ETA que han sido dentro de España y fuera de España, en Francia, en Brasil, en Reino Unido, en Italia, etcétera, ¿no? Y sobre todo en Francia, ¿no? Que han sido localizados, detenidos y puestos a disposición judicial. Y así vamos a seguir hasta que ETA, por las buenas o por las malas, se disuelva. Yo quiero decir una cosa. Yo soy de los que cree que es muy difícil que ETA se disuelva, si no es a cambio de una negociación que permitiera que lo que ellos llaman refugiados, huidos y presos políticos, que llaman ellos, tengan una salida, ¿no? Que con el gobierno del Partido Popular, desde luego, no la van a tener, ¿no? Pero también tampoco el Grapo se disolvió nunca. Y el Grapo simplemente, pues, no existe. Lo que existe en las cárceles, ¿no? Por tanto, tampoco quiero decir con eso que no es que la disolución sea fundamental a efectos de garantizar que ETA no va a volver a atentar. ETA está muerta, ETA está derrotada policial y operativamente, pero sería bueno que se disolviera para que se visualizara que esa que hizo durante décadas ETA, pues ha fracasado rotundamente. No ha conseguido sus objetivos. Lo que ha conseguido es centenares de ellos pasen por la cárcel, que hubiera multitud de muertos y de heridos, pero que sus objetivos no han sido conseguidos en absoluto. Su objetivo de conseguir un País Vasco independiente, etcétera, etcétera, los ha conseguido. Hoy el País Vasco sigue siendo una comunidad autónoma vasca. Y Navarra sigue siendo la comunidad foral de Navarra y forman parte de España. Y para eso, para que la comunidad autónoma vasca fuera una comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de Navarra fuera una comunidad foral de Navarra, no cogieron las armas, las bombas, los asesinos de ETA que han estado masacrando a la sociedad española durante más de 4 décadas.
Don Jorge Fernández Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí. Se lo agradezco mucho y le deseo lo mejor.
Muchas gracias, don Carlos. Igualmente. Me alegro mucho.
A ver, Luis Val, tenemos que aprender la canción bien, ¿eh?
Sí,
porque,
sí.
Porque
pero sin
creo
ensayo...
que Dios no te llamó para,
no, no,
para
mi, el canto. Mi oído es semejante al de un mejillón, pero con un poco de ensayo perfeccionaría
vamos
mucho.
A ver, vamos a ver, vamos a probar, vamos a probar. Popopero. Imposible, imposible.
Imposible.
Dios te dio,
la primera
Dios te dio
te
toda la virtud
mucho
para hablar, pero para cantar no te dio.
Eso que tiene coros, Carlos.
Y eso, fíjate el coro que te podríamos hacer aquí.
Bueno,
ahora, esta coplilla de hoy, Luis del Val.
Las palabras, don Carlos, ya sabes que son la proyección del pensamiento, y el pensamiento es lo que nos distingue de las bestias. Por eso conviene no despreciar las palabras, no perderles el respeto, no manipular su significado y, sobre todo, no menospreciar la inteligencia del pueblo llano. El ministro Margallo se mostró partidario de reformar la Constitución, pero enseguida apareció ayer, no el ministro del Interior, sino ayer, un intérprete para explicarnos a los tontos que no entendemos las cosas que el ministro habló como un ciudadano particular. Vamos a ver, el ciudadano García Margallo puede hablar como un ciudadano particular, pero si habla el ministro, habla el ministro. Y decir que el ministro habla como individuo que no tiene nada que ver con el gobierno es un oxímoron. Además, habló de la reforma de la Constitución. Podría haber hablado el ciudadano Margallo de la cría caballar, de la novela romántica del 19 o de la escultura cinética del 20, pero se refirió a un asunto político. Vamos, si el ministro entra a los lavabos para aliviarse, entendemos que el que está en el mingitorio actúa como ciudadano. Pero si el ministro, después de lavarse las manos, claro, declara ante los periodistas que hay que reformar la Constitución, lo ha dicho el ministro. Copla para hoy. El ministro de Exteriores es ministro singular, pues está claro que tiene doble personalidad. Y habla como ministro o como un particular. Para evitar confusiones y alguna arbitrariedad, hay un intérprete insólito, un traductor muy capaz, el portavoz del partido, el Partido Popular.
Bueno, Nicolás, hacía mucho que no escuchabas a Paco Gámez.
Sí, sí, pero... Sí,
yo ya he dicho, hombre, ya... Hay una información... Bueno, Antonio Jiménez no conoce a Paco Gámez, aquí
sí,
te presento. Aquí Paco tenido, Gámez, aquí Antonio, muy buenas.
He tenido la oportunidad de escucharle contigo, además, reiterar las mañanas. Y un tipo muy interesante, Paco Gámez. También he tenido la oportunidad de charlar con él, ¿no?, en la tele.
Paco Gámez, buenos días.
Carlos, y Antonio tiene razón, sí hemos hablado, sí.
Eso es. Oye, Paco Gámez, las informaciones de los últimos días afirmaban que los británicos y los norteamericanos habían actuado con drones en el territorio sirio e iraquí. Gracias a esos drones, no pensemos en un dron como un teléfono móvil, pensamos en un dron pues como esta mesa aproximadamente de estudio, que por lo tanto puede llevar alguna carga mortífera y que anda por allí manejado con un joystick de un tío que está pues no sé, en Londres, metido en una torre, ¿no? ¿Qué sabemos, qué datos sabemos, qué drones eran esos y qué hicieron?
Bueno, te cuento. Bueno, algunos drones tienen la envergadura de un F-18, Carlos.
¿Ah, sí?
Sí. Mira, los ataques que el primer ministro David Cameron comunicó a la Cámara fueron exactamente dos y fueron ataques puntuales contra dos objetivos puntuales. primero contra un joven de origen británico, Rayad Khan, que viajaba en un todoterreno y que lo mataron. Y el siguiente, que fue dos meses más tarde, en agosto, contra otro vehículo en el que viajaba otro ciudadano británico llamado Ruhul Amin, nacido en Aberdeen, que según la inteligencia británica formaban parte de un complot que se estaba preparando para asesinar a la reina Isabel II. Esto el primer ministro y el panel de seguridad británico pues lo consideraron como vital para la seguridad nacional, y el primer ministro hizo uso de sus poderes ejecutivos y ordenó el ataque. Y luego se lo comunicó a la Cámara. Cuando se lo comunicó a la Cámara, en el Parlamento, pues se armó un debate tremendo, porque la Cámara le reprochó al primer ministro que le habían autorizado a realizar ataques en Irak, pero no en Siria.
No en Siria, claro.
Y ahí es donde hubo el problema. Y luego, en relación también con Siria, el pasado mes de marzo, la Defensa Aérea Siria derribó un dron norteamericano del modelo MQ-1, sin facilitar datos de dónde cayó el aparato. Pero lo cierto es que la Fuerza Aérea Norteamericana empezó a retirar los drones de este modelo por otro más moderno y con mayores prestaciones, que es el MQ-9. Y además ha incrementado el número de drones de 3 a 6 y de pilotos en la base aérea de Sigonella, en Sicilia, que es el centro de operaciones de estos aparatos en el área del Mediterráneo y norte de África. Y aquí es donde están empezando ya a empezar a salir pues muchas informaciones y contrainformaciones. Lo cierto es que el Departamento de Defensa y la Casa Blanca no han entrado al trapo con esta información, pero se está publicando en revistas especializadas y algunas incluso órganos oficiales de algunos departamentos.
¿Esos drones tienen alguna particularidad?
Sí, tienen. Mira, el MQ-9 es el Rapid, que es que lo llaman Rapid. Tiene la envergadura casi de un F-16, pero tiene unas prestaciones de que puede cargar 10.500 kilos de carga bélica y puede estar en zona unas 24 horas y con una carga de combustible 6 veces mayor que la anterior. Pero es que estos drones están apoyados por otros, muchos más grandes, que es el Global Hawk. Para que te hagas una idea, un dron de este modelo, que básicamente está diseñado y su responsabilidad en el área son las operaciones ISTAR. Las siglas ISTAR son siglas en inglés por inteligencia, vigilancia, reconocimiento y asignación de blancos a los drones de combate. Bueno, pues este dron, el Global Hawk, puede despegar de Sicilia, volar hasta Johannesburgo y volver a Sicilia sin repostar.
Madre mía. Y llevando en lo alto...
Llevando todos los petardos que... electrónicos y todo encima, sí.
Joder, madre mía. ¿Y eso llevado con un tío con un joystick?
Esto desde el centro de operaciones de Sigonella, hay allí un centro de operaciones y de mando y control, y allí con las correspondientes equipos electrónicos y pantallas, pues le van pilotando y le van asignando las misiones de perturbación electrónica, reconocimiento, inteligencia y tal. Y luego, si el dron este... A tenor del perfil de operaciones que le han asignado, ve un blanco que los técnicos y la plana mayor de operaciones y el comandante de operaciones creen que es un peligro inminente, va el otro dron, el MQ-9, o va a F-18 o F-16, y destruyen el blanco.
Vaya. Bueno, que me alegro mucho de saludarte, querido
también,
Paco.
Carlos, un abrazo
muy fuerte.
Para los...
Hasta luego. Adiós.
Come on. Dinos, querido Goyo González, ¿qué te han dicho por ahí?
Me han dicho muchas cosas sobre Cataluña y sobre Venezuela, pero los que le han puesto el cascabel al gato, Antonio, hola, buenos días.
Buenos días.
Han sido los carromatos. Iván dice lo siguiente: me ha cogido por sorpresa, parecía Independence Day versión Alien, pero en realidad era la versión camastrón de los carromatos. Ole, ole, ole. Carromatos indios, cuidado. Este es el momento de la locura de Carlos. ¿Cómo nos hemos puesto de polvo y de restos de pólvora? Menos mal que salvamos la caravana.
Ay, menos mal que llegamos. Los carromatos, ay, qué alegría de oírlos.
Carlos, mira, qué alegría nos ha dado esta mañana con los carromatos, hijo. Hoy los carromatos casi vos pillan, ¿eh? Anda, que hemos afrontado poco.
y también el tema de Cataluña. Me sorprende la vehemencia de Nicolás Redondo. ¿Nicolás está al aparato?
Sí.
Nicolás, escucha, hijo, porque tienes una de cal y otra de arena. Defendiendo la unidad de España y la ausencia de críticas a su partido, el PSOE, que es el gran responsable de la situación actual de Cataluña con aquel estatut de 2006 y su indefinición actual. ¿Algo que decir?
Sí, bueno, que he escrito 100 artículos, he intervenido en los programas de Carlos unas 1000 veces criticando al Partido Socialista de Cataluña. No hacía falta que lo dijera hoy, pero es más. Es que creo que lo he dicho ya también, que tengamos una opción como la del PSC, una opción como la del PP, una opción como Ciudadanos, y hasta la de Durán y Lleida, que fíjate que yo le he criticado a Durán, lo que le he criticado, nos da fortaleza respecto a la unidad de los demás. Por eso, a mi juicio, hoy el problema, en contra de lo que creen algunos, no es el PSC, sino es Más. Y el objetivo es movilizar a los que están en contra de Más. Voten a Albiol, voten a Iceta o voten a las representantes de Ciudadanos. No es el momento de pegarnos, respetar nuestra pluralidad y ofrecerles a los ciudadanos una panoplia amplia de opciones que están en contra de la independencia.
Replicado está. También dicen que eres un auténtico hombre de Estado y que necesitamos muchos hombres como tú. Y estas son las opiniones, y con esto terminamos,
si fuera
de los oyentes sobre el tema catalán.
Aquí en Cataluña esto ya se está volviendo insoportable. Yo tengo familia fuera de Cataluña y, bueno, en fin, aquí hay una fractura, pero una fractura evidente. Es evidente ya, se palpan las calles. Tenemos que salir todos a votar, por favor, todos a votar tenemos que ir, si no esta gente nos van a comer. Muchas gracias, buenos días.
Pues buenos días y muchas gracias.
Ahora tengo un mensaje de Securitas.
Un mensaje, además un mensaje, a mí me han pillado los carromatos también, un mensaje con una mala experiencia. Y es que cuando te roban en casa, que se lleven las joyas es lo de menos, la seguridad, la de tu familia, eso es lo que te interesa. Pon remedio, Securitas Direct, no esperes a que te roben, ponle solución ahora antes de que lo sufras. Instala en tu casa el mejor sistema de seguridad con aviso policía, la alarma de Securitas Direct, porque lo que más quieres merece la mejor protección, así que llama ahora al 900-200-200, Securitas Direct, 900-200-200, y tú tranquilo, y tú tranquila.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy José, trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Papiro, 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 papam. Saben que todas las mañanas, de aquí hasta el 27, hasta el día de las elecciones catalanas, Salvador Sostres nos deja una pincelada. Buenos días, Salvador.
Buenos días.
Una pincelada del personaje del día, que a veces es un personaje físico, otras veces jurídico, otras veces etéreo, y hoy no sé qué corresponde.
Hoy casi moral, como TV3, que es un personaje indiscutible de Cataluña.
TV3, anda van.
Un personaje indiscutible de Cataluña con su absoluta penetración en la mayoría de los hogares catalanes y su papel cuestionado y cuestionable a la hora de configurar un determinado imaginario colectivo. TV3 ha sido siempre una televisión sectaria, pero en contra de lo que mucha gente pueda pensar, el sectarismo de TV3 en favor de la causa convergente y de la causa independentista ha sido relativamente reciente. Desde 2010, para ser exactos, cuando Mas accedió por primera vez a la presidencia de la Generalitat. Antes, y todavía hoy, TV3 ha sido sectaria del más vulgar relativismo de la propaganda antisemita. Ha sido sectaria de la intolerable exaltación de los grupos terroristas que atacan a los Estados Unidos y a Israel, presentándolos como a víctimas de la imaginaria opresión imperialista y justificando sus matanzas y demás acciones criminales. TV3 ha sido sectaria promoviendo a las más inconsistentes, absurdas y poco inteligentes figuras del panorama mediático español. Personajes como Gemma Nierga, Ángels Barceló o Carles Francino se consagraron en TV3 con su propaganda progre, contraria a los intereses de la humanidad y defensora de ideas que siempre, siempre fracasaron. TV3 tiene mucho que ver con que mi país esté moralmente destruido y sea mentalmente tan débil. TV3 tiene mucho que ver con que en Barcelona la ley no tenga ningún prestigio y seamos la capital mundial de tantos movimientos antisistema. TV3 tiene mucho que ver con que en la encuesta que ayer publicaba el CIS, un 22% de los catalanes se declare de extremísima izquierda. Desde hace 5 años, la causa independentista ha sido también la causa de TV3, con un humor siempre dirigido a herir a los mismos y a promover las mismas intenciones, con unos informativos panfletarios y tantas y tantas y tantas tertulias en que todos los invitados piensan lo mismo. En la misma medida y en la misma dirección, TV3 ha sido, como comentábamos ayer, una plataforma increíble para blanquear ingentes cantidades de dinero público. Su anterior directora, Mónica Terribas, firmó inconcebibles e injustificados contratos millonarios a las productoras de los accionistas del diario independentista Ara, próximo a Esquerra cuando Esquerra estaba en la Generalitat y pagaba, y hoy más próximo a Convergencia, porque quien paga es Convergencia. Que las manifestaciones de la Diada sean multitudinarias no es ajeno tampoco a TV3 y a su machacona propaganda. TV3 ha reducido Cataluña a los límites mentales de la gente más equivocada del país. Ha abusado de un modo indigno y fraudulento del dinero de todos los catalanes y con más y su lacayo Quico Homs ha perdido la poca decencia periodística que le quedaba.
Bueno, saben ustedes que los tres contertulios y Sostres de qué manera también son excelentes cocineros. Y ahora les voy a hacer una pregunta al respecto, pero antes tengo un mensaje de Super 11.
Un mensaje para aquellos que les gusta apostar y ganar, que lo tienen muy fácil. Juega al Super 11 de la 11, de lunes a domingo, que puedes ganar 1 millón de euros por solo 1 euro. Y si quieres, puedes multiplicarlo hasta por 10 y ganar 10 millones. Entra en la web super11esfacil.es porque puedes participar en un sorteo diario de 11 fantásticos regalos o también entrar en un sorteo final con unos premios que ni te cuento, increíbles. Ya lo sabes, Super 11 de la 11. Apuesta al súper. Apuesta a ganar.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vamos a ver, Edurne, tú eres una extraordinaria cocinera, sí. Me han dicho.
Bueno, sí, especializada en 2 o 3 platos únicamente, pero bueno, sí, esos 2 o 3 los hago. ¡Buah! ¿Cómo?
Lo que pasa es que estando aquí, Nicolás, tú sabes que tanto Antonio, Salvador, todos nos tenemos que dar un paso atrás, porque...
Perdona, Carlos, que enmiende tu eficaz gestión de este espacio,
sí.
Pero a mí me gustaría saber lo que saben mis interlocutores, sobre todo los nuevos. Ya sé por dónde despunta Edurne. No es una gran cocinera, sino es una buena cocinera de 2 o 3 platos. Pero eso no es una gran cocinera para el ámbito del que hablamos nosotros.
Depende de cómo me salgan los 2 o 3 platos.
Bueno, muy bien, seguro. Muy,
a mí en
sí,
mi plato
si solo,
no
si solo haces 2 o 3, como no te salgan bien, Edurne, seguro que te salen bien. Pero, ¿y qué saben los otros?
Claro.
Jiménez.
Claro.
A ver si podemos. Sostres. ¿Qué yo de Sostres sé, algo intuyo
yo,
también.
Yo solo sé ir a restaurantes.
Por alguna fotografía. ¿Pero qué
sí, yo nunca recibo en casa. Yo siempre recibo en los restaurantes.
Qué fino.
Porque hay que valorar la inteligencia. Imagínate que los cocineros hicieran programas de radio. ¿Qué haríamos nosotros?
Claro. Pero, vamos a ver. Para ser un cocinero más o menos digno, tienes que ser antes un pájaro de pico fino, de acreditada pituitaria, y con suficiente sensibilidad como para degustar y probar los platos y luego calificarlos.
Vamos a ver, que no sabéis entonces, cocinar ninguno de los
hombre, dos. Es verdad que yo no me pongo a la altura, yo no me voy a poner jamás a la altura de Carlos. Es verdad que yo he cocinado incluso a su vera alguna vez y veo que, en fin, soy un alumno aventajado, es cierto, sí, lo digo.
No está mal, no está mal.
Recuerdo, por ejemplo, Carlos, este mismo verano, con la canícula, en fin, en todo lo alto, cayendo la mundial, pájaros que se morían del calor y nos tomamos unas gachas manchegas y un arroz con habichuelas digno de estómagos que tenemos pruebas y resistencias casi apocalípticas.
De las que hacían llorar al
oye, al, y luego nos fuimos a los toros. Japonés. Eso sí, tuvimos que aguantar una horita hidratándonos, porque si no había
más. Vamos a ver, Nicolás, hoy queremos hablar de la comida que se hace en un cuarto de hora. Es decir, hay gente con...
Es terrible. Eso a mí no me va.
Es terrible,
no,
terrible.
No, yo dedico toda la mañana. Sácalo para que la gente hable, pero yo soy de los que dedica toda la mañana a cocinar.
Yo dedico toda la tarde a comer. Toda la mañana a cocinar y yo toda la tarde a comer.
Por eso estamos.
Claro, claro, hombre.
Unos comen y otros cocinan.
Para mí, la mañana es esperar la hora de comer. La mañana es un tiempo... Bueno,
un trámite.
En fin, sí, o sea, a mí me viene muy bien venir al programa porque así ya avanzas un poco más. Ya cuando sales ya casi te puedes dirigir al restaurante si vas paseando.
Sí. Pero es que bueno, hay gente que hace dos platos en media hora y bueno, sí, suculentos, sí, no vale meter en el microondas el de ayer, no. Trabajando con microondas o trabajando con hornos o trabajando con fuegos o... Es decir, ¿qué es usted capaz de hacer rápido? Pues yo le doy 30 minutos, he dicho un cuarto de hora, te doy 30 minutos, dime en 20 segundos un menú.
Ni 30, una magnífica ensalada de escarola, manzana, granada, todo lo que quieras, con un poco de ajo y aceite, por un lado, y una, ya que estoy aquí en Bilbao, una merluza albardada. Es un huevo un poco de harina, la pones en la sartén y en media hora, si eres ágil y eres un profesional, como lo somos tú y yo, pues puede estar liquidado el asunto.
Mira, puedes hacer unas pochas guisadas en olla express, claro, naturalmente, ¿eh? Y lo acompaña pues, después de un segundo plato ligero.
Estamos en el
¿claro?
900-506-006. Cuéntenoslo usted mientras hablamos del Corte Inglés.
Hombre, para comer buenas viandas, desde luego tenemos que hacer la compra en el mejor sitio. Así que si eres como yo, de los que además de calidad y variedad también quieres buenos precios, un consejo. Ven a supermercado El Corte Inglés porque encontrarás buenos precios todos los días de la semana. Por ejemplo, Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco de 260 gramos, comprando dos, la segunda unidad sale a solo 2,37 euros. Sí, sí, con un 70% de descuento. Así es el supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate y aprovechate en el supermercado del Corte Inglés y en su web supermercadoelcorteinglés.es. Y espérate, que hay una cosa muy importante. El próximo domingo 13 hacer las compras será más fácil. Alguno de nuestros centros del Corte Inglés y Hipercor abren sus puertas para ti. Para más información, consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteinglés.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Bueno, entonces tú, Edurne, abrir una lata de Litoral.
Ah, no te creas, no. Vamos a ver, para mi plato estrella, que les contaré otro día, necesito más tiempo. Para el 15 minutos, una ensalada de lechuga con frutos secos, que queda buenísimo, y una tortilla francesa. Y a
no
correr.
Yo haría
con 15 minutos un dry martini y comería cuando tuviera más tiempo.
Ahora noticias a las 10, adiós.